Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Cada dos minutos cambio de opinión. Si me roza el corazón con el filo de sus labios. Cada dos minutos desesperación. Se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio.
Son seis los minutos que pasan de la una. Aquí estamos hasta las dos en mediodía en COPE más Cantabria. Ya está Jesús Mazón, como cada viernes.
Hola. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy buenas tardes.
Pues ahora mucho más a gusto que estás.
Qué
tú
bien,
también.
Gracias. Igualmente, ¿eh? Igualmente.
Bienvenido, además muy corporativo con el azul de COPE.
Hombre, sí, por
señor.
Supuesto. Azul Santander.
Azul Santander. Muy bien, muy bien.
Sí,
bonita
sí,
ecuación.
Sí.
El ayuntamiento de Piélagos, por cierto, vamos hasta allí en unos días y Cadena 5 Cantabria te traen a esta banda que estás escuchando. ¿Te suenan, no? Son Despistados y van a estar en concierto en Liencres, en la Plaza Adolfo Suárez, el próximo viernes 7 de julio. Ay, mira, San Fermín, a partir de las 10 de la noche. Totalmente gratis, ¿eh? Queremos dar la bienvenida al verano de forma oficial en Liencres, en un lugar mágico con Despistao, y tú no te lo puedes perder porque queremos contar contigo para esta fiesta tan extraordinaria. Gracias al Ayuntamiento de Piélagos y con Cadena 5 Cantabria y con Feni Energía, con Talleres Tomás Said, con Cantabria Harley Davidson, con el Palacio de Arce, con el Hotel Calas de Liencres, con Sobaos El Andral, Pilar Cobo, Colchonería y la Isla Food and Drinks. ¿Has visto? Me ha gustado, de verdad, ¿eh?
Perfecto.
Cuánta gente y cuántas grandes empresas confiando en el trabajo de COPE Cantabria. No podemos estar más que agradecidos, además de agradecer un día más a los 55.000 oyentes que de nuevo nos posicionan como la emisora más escuchada en Cantabria. Gracias a todos. Como no, vamos a dar la bienvenida al verano con la música en directo y con un concierto totalmente gratis. O con los productos de Diferente,
claro,
por ejemplo.
Todo lo bueno se acaba. Yo estoy expectante ya de saber qué tendrán a partir de mañana preparado los grandes amigos de Alimentación Diferente, pero es que hoy acaba junio, o lo que es lo mismo, acaba la posibilidad de que conquistes Italia con los platos preparados en Alimentación Diferente, como esas berenjenas a la parmigiana, la ensalada toscana, la pasta al cortacho de marisco, los ñoquis a la gorgonzola, bueno, muchísimos más que tienes disponibles, y ojo, otros productos con el 20% de descuento, ¿eh? En Alimentación Diferente, tanto en el Sardinero como en la calle Bartas.
No solo nos ocupamos de las propuestas culturales, todos los días estamos muy pendientes
el
de llantar, las mejores propuestas gastronómicas.
Comer es uno de los placeres de la vida.
Bueno, y vamos hablando de cultura, a ver qué nos propone desde hoy y hasta el próximo domingo 9 de julio Felisa 2023. ¿Os apetece?
Muchísimo.
Porque las librerías, 14 en concreto, han salido a la calle, se acercan un año más a sus lectores, a captar la atención de los más pequeñitos, mediante propuestas, como decíamos, pues muy imaginativas, porque tantas ediciones después obligan cada año a ir superándose y a buscar nuevas vías, y la verdad que no es tarea nada fácil. Y yo creo que poco a poco lo han ido consiguiendo. Hay 46 autores este año que acuden, y de nuevo la cita se va a llevar a cabo en la Plaza Porticada y se va a convertir en una auténtica fiesta de la palabra. Paco Gómez Nadal es el coordinador de Felisa. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días.
Muy bien, pues aquí en el Café Literario, en el epicentro de Felisa 2023, ya abierta.
Ya está abierta, qué bonito estaba todo, qué bonito lucía esta mañana, de verdad, ya con un tiempo mucho más agradable, porque supongo que ayer...
Cruzando los dedos.
No era el mejor día.
No lo habréis pasado nada bien, ¿no?
Un día extremadamente duro, porque como sabéis, lo peor para los libros es el fuego y el agua. Fuego no tuvimos, pero agua toda la posible.
Pobres.
Bueno, pues nos olvidamos de ese capítulo que fue ayer y parece que, bueno, aunque vamos a tener el cielo cubierto, no va a ser la jornada que hemos vivido ayer jueves. Bueno, cuéntame, ¿qué está preparado desde hoy mismo? Hoy está el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes, ahí es nada, ¿eh?
Sí, hoy tenemos una programación muy potente. Ha arrancado muy fuerte, nos ha sorprendido. Hemos abierto las puertas a las 11 y a las 11 y cuarto había 50 personas en el primer cuentacuentos.
Sí.
Pero efectivamente esta tarde, digamos, nos ponemos de largo con dos invitados de lujo. Sergio Ramírez, Premio Cervantes, probablemente uno de los grandes escritores en habla hispana, reconocido en el mundo. Fue vicepresidente además de Nicaragua, ha sufrido la represión por parte del actual régimen, que le ha retirado la nacionalidad, así que también queremos homenajear a esa literatura comprometida con la libertad. Y después vamos a tener al actor Alberto San Juan, también tremendamente reconocido, con un espectáculo que se llama Lorca en Nueva York, y es Alberto San Juan recitando con una banda de jazz maravillosa. Así que sí, desde las 7:30 hasta las 10:30 de la noche esto va a ser de tremenda intensidad, ¿eh?
Lo de Alberto San Juan, ¿a qué hora es? Porque hay que organizarse por la tarde.
Hay que organizarse. Sergio Ramírez es a las 7:30 y a las 9:00 son los conciertos de las Noches de Felisa. Sabéis que el año pasado incorporamos esta idea de las Noches de Felisa, una vez que la humanizamos a la feria, y son 11 conciertos en total o espectáculos que va a haber en esta edición, número 42 de la Feria de Santander. Así que arrancamos con Alberto, pero ya tenemos toda la noche a las 9:00 en la Plaza Porticada, todo de entrada libre y gratuita, pues para disfrutar de este inicio de verano de manera muy, muy gozosa.
A mí me gustaría saber, Paco, si este esfuerzo que hacen las librerías en acercarse a la Porticada y estar ahí con los lectores, la literatura más cercana, los más pequeñitos, merece la pena y el esfuerzo. Lo digo por si se incrementan las ventas y si hay estudios de que dicen, oye, es que esto lo esperamos como algo de mayo porque es importantísimo para mi librería.
Sí, o sea, yo creo que tanto para las 14 librerías presentes como para el gremio de editores las ventas son significativas y son muy importantes, pero luego hay otro beneficio que no se ve, y es que hay una venta posterior, es decir, la gente conoce las librerías, conoce a los libreros, se siente recomendada, y luego en las propias librerías se siente un goteo de gente posterior a la feria que va quedando, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que esta feria que organiza Libreros Asociados de Cantabria es, yo creo que casi la única en la que solamente librerías de barrio y de pueblo, son librerías cántabras, 100%, no hay grandes consorcios y demás, y nos parece una apuesta muy importante por lo local. Y luego que al final, como está financiada por el Ayuntamiento de Santander y por el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Cultura, pues lo que hacemos es devolver en una programación muy potente y abierta todo ese, digamos, dinero público y todo ese apoyo público en poner a la ciudad bonita y que pasen cosas de interés, y poner a la ciudad también en el radar nacional, ¿no? Porque la programación ya tiene un nivel muy alto, porque es lo que aspiramos a que la feria sea un referente en el norte de España en muy poquito tiempo.
Eso que cuenta nuestro invitado, que muchas veces nos ha pasado, hemos ido a ver un libro, volvemos a casa, le damos vuelta y volvemos a la librería a comprarlo, a mí me pasa muy a menudo. Has hablado del valor en librería, nuestras librerías como están presentes en Felisa. ¿También habéis tenido en cuenta este año a los escritores cántabros, aquellos que este año también han publicado en Cantabria?
Sí, claro, yo te diría que el 25% de toda la programación son escritores cántabros. Además, este año hay una cosecha especialmente impresionante, ¿no? La condición que ponemos es que haya libro nuevo, digamos, en los 6 meses anteriores a la fecha, pero solamente recordados algunos nombres pues que ya son de perfil nacional, ¿no? Marta San Miguel, Alberto Santa María, Juan Gómez Bárcena. O sea, es de muy muy alto nivel. Luego traemos a Javier Lafuente, que nos hace mucha ilusión, es un cántabro afincado en México, pero luego todas las editoriales del gremio de editores tienen a sus autores, no solamente presentando los libros, sino también firmando, así que va a haber una diversidad de autores y autoras, yo creo que impresionante.
Claro, Paco, si te parece, bueno, pues te iremos llamando de vez en cuando mientras se desarrolle en el centro de Santander, en esa plaza Porticada, que por cierto, está más bonita que nunca, qué colorido, cómo lucen todas esas puntitas, bueno, es que está muy bonito.
Han sido 1810 geranios, los sé de memoria porque las espaldas se acuerdan. Y no, merece la pena, claro, estamos que esperando sí, que dé un poquito el sol para que florezcan, pero va a ser muy bonito.
Bueno, pues hoy se nos acaba el tiempo, pero para ir terminando, una pincelada de lo que tenemos este fin de semana. Venga, y la semana que viene volvemos a hablar.
Pues este fin de semana yo os recuerdo, en la página web felisacantabria.com podéis comprobar toda la programación, pero mañana sábado tenemos a Nando López, el autor de Los Elegidos, un encuentro con Desiree Vera Lobete, una de las autoras antirracistas más importantes de este país, y un encuentro impresionante a las 7:30 de Marta San Miguel, la autora cántabra, con Inés Martín Rodrigo, la Premio Nadal, que va a presentar a Marta. O sea, es un acto muy muy bonito. Y cerramos la noche de mañana con Casa Palma, esa reinterpretación de la música montañesa ya mezclada con electrónica. Sí. Y el domingo, solamente por avanzar, Borja Rodríguez, Ana Musel, David Acera, Juan Gómez Bárcena, que lo nombraba antes, y en la franja final, Julio Llamazares, que hemos estado años esperando su nueva novela y acaba de publicar Vagalume. Y en la noche a las 9, un concierto muy especial. Traemos probablemente al mejor grupo de música sefardí de España, vienen de Sevilla, Sefárdica, y van a hacer un espectáculo maravilloso que se titula Las mujeres que conservaron nuestras músicas.
Perfecto, Paco, muchas gracias. Por cierto, con Julio Llamazares hablamos a vuelta de pausa. Un abrazo enorme.
Maravilloso, chao.
Gracias.
Del 28 de junio al 1 de julio vuelve Música en Grande al Malecón de Torrelavega. Melendi, Malú, Pablo Alborán, Alejandro Fernández, la banda británica Suez, Lori Meyers y muchos más artistas. Últimas entradas en musicaengrande.es, El Corte Inglés, Papa John's en Santander y Manuel Muñoz en Torrelavega. Vuelve Música en Grande a Cantabria Infinita. Más por descubrir.
Hola, soy Azu. En mi sofá y colchón te presentamos la promoción de tus sueños. Solo por unos días tu colchón de muelles ensacados y visco de 1,50 por 789 euros. Además, te regalamos un canapé abatible. Ven a mi sofá y colchón en la avenida Santa Cruz, Bezana y en Torrelavega, en la avenida Bilbao.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, viernes 30 en Lupa, churrasco o costilla de ternera, el kilo por solo 8,89. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Bodegas Mazo, calidad y tradición. En Bodegas Mazo, manteniendo el sabor de Puerto Chico. Bodegas Mazo, Hernán Cortés 57.
Rebajas en Susge Colchonerías. Hasta el 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Susge Colchonerías. Aproveche nuestra gran variedad en textil hogar. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Plan el que nos espera mañana sábado, desde las 8 de la tarde en Maliaño. ¿Sabes que la dirección del Casa José tiene el placer de invitarte a ti, por ser oyente de la cadena COPE, a su inauguración, a la de su nuevo restaurante, Marisquería Las Teresitas, en el puerto deportivo Marina del Cantábrico? Carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza.
También la curvita de Pedreña, el asador El Tronc y muchos años de experiencia para ofrecerte, por ejemplo, sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y a 5 minutos de Panes en Miserias, tienes que visitar el restaurante Casa Julián, increíbles vistas sobre el Cares, y pide excelentes platos como patatas rellenas, faves con almejas.
En Santander, si te apetece disfrutar de platos originales en pleno Puerto Chico, vete a la terraza restaurante La Capitana.
Y en la Flor de Tetuán, los mejores pescados salvajes y el mejor marisco.
También pescados y mariscos de gran calidad en los restaurantes del barrio pesquero del grupo Casa José.
Y el mirador de Suso de Suances, ya sabes que te espera con sus menús, picoteo y el incomparable menú carta barra libre.
Y en la población de Yuso, Delio Larrañaga, el chef del restaurante Asador Puerto de la Población, te ofrece lo mejor de la cocina cántabra y vasca y también te recomienda sus menús fin de semana o el menú sidrería.
Y acabamos en Torrelavega. La sidrería Cachopo te está esperando en el centro de la capital del Besaya con más de 20 variedades de cachopo a elegir. No te lo pierdas. Eso sí, reserva, te lo recomiendo. 942-88-1708. Bueno, pues hablamos con uno de los autores, como hemos visto, más esperados en la Feria del Libro de Santander, que estará este domingo en la Plaza La Porticada. Julio Llamazares.
Cuatro tiritas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan, cuatro secretos, miles de historias.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ganas de... de ver a Alejandro Sanz en directo, de verdad, ¿eh? Muchas ganas de ver a Alejandro y a toda
sí,
su banda.
Sabéis que anoche yo me acordé muchísimo de esa gente que llevaba una semana en las puertas del ¿cómo se llama? Del palacio, perdón, del
grande,
campo del
malecón,
fútbol,
no,
del malecón, iba a decir
bueno,
el Rubicón.
Y mira, ya que dices, yo no lo he entendido, de verdad, porque además es que Música en Grande tiene una particularidad y es cómo se organiza y se estructura todo en diferentes zonas para que dependiendo de si quieres una zona más cerca del escenario, tú puedas comprar entradas y te ubican prácticamente debajo del escenario principal. Es decir, que si yo, no sé, tengo hijos y mis niños quieren estar alante de todo, pues tendré que hacer un esfuerzo económico, comprar las VIP para que se cuelen allí. Porque si están una semana esperando fuera, tampoco te aseguran que vayan a entrar a primera fila.
Claro, y no, y además yo me preguntaba...
Una cosa como muy rara, ¿no?
Hombre, igual no lo sabían, lo desconocían.
Igual no lo sabían,
pero puede ser. Esa gente que ha estado una semana sentada durmiendo...
A mí, bueno, me parece...
Imagínate, y que de repente que se suspenda el concierto. Bueno, esa gente debe estar hoy con tratamiento psicológico.
Bueno, pues puede ser.
Imagínate una semana.
Pobres, yo nunca he entendido estas cosas, ¿eh? La verdad. Y mira que soy melómana especialmente, que te gustan los músicos, que te gusta.
¿Tú nunca
que
has esperado
aquí
en un concierto no, horas
no
para
se
ver
me ha ocurrido? Ni, y dormir una semana a la intemperie para
hombre, no sé,
estar cerquita de Pablo Alborán, por ejemplo.
Bueno, yo por Madonna, sí,
Alejandro Sanz.
Haciendo un paralelismo a ese tratamiento psiquiátrico que te da esa gente.
Pobrecitos.
No creo que a tanto, pero 8 años se ha llevado la espera, Cristina, para que Julio Llamazares realizara una nueva novela, ¿eh? 8 años de espera tras el éxito maravilloso de distintas formas de mirar al agua, pues ha llegado por fin Vagalume, que lo decíamos antes con el coordinador de Felisa, que se ha hecho mucho esperar, pero que va a ser uno de los platos principales este domingo
bueno,
en Santander.
Yo no sé si el protagonista de nuestra charla estos minutitos, bueno, pues le habrá pasado a él algo parecido. La verdad es que lleva toda la vida en esto, es guionista de cine, novelista, narrador, poeta. Habrán esperado ahí en la calle, en la intemperie. Julio Llamazares, muy buenos días.
¿Qué tal? No.
Pero no llega a ese extremo.
No llegas a
mis lectores no lleguen al tratamiento psiquiátrico.
Muchas gracias.
De todos modos, lo que sí deberían recibir tratamiento psiquiátrico no son los que se quedan sin acceder a las primeras filas después de una semana esperando, sino por estar una semana esperando para ver a alguien, sea Madonna, el Papa o sea quien sea.
O Julio Llamazares.
Estos hemos sido jóvenes, pero bueno.
No hay ese riesgo. Con los escritores no hay ese riesgo.
No se ha pasado nunca, ¿verdad? Oye, qué ganas de hablar de tu nueva novela. Es un homenaje al periodismo, a la literatura y a los mentores, ¿no? Y a través de una historia de intriga que es uno de los géneros más populares y más vendidos.
Bueno, surgió así. En realidad podía haber sido un simple ensayo literario sobre la necesidad de escribir, sobre la pasión de contar historias. Pero bueno, la propia evolución de la novela la ha hecho que se convirtiera en una especie de novela de intriga a raíz de los hallazgos que van sucediéndose en la novela en torno a un personaje que ha fallecido, un viejo periodista que en apariencia llevaba una vida tranquila, familiar, sin grandes sobresaltos, y que, como suele ocurrir en la vida de todas las personas, escondía una vida secreta que empieza a aflorar después de fallecido.
A mí es que me interesa tanto saber si todo el mundo tiene una vida secreta que oculta a sus familiares,
oye,
a su pareja.
Y yo creo que sí.
Cuando oís vida secreta, ¿a qué os lleva?
Siempre
porque
va lo
a mí, eso, a pensar en amantes, en cosas prohibidas, inconfesables.
Aquello inconfesable que
adicción,
te da pudor,
sí,
¿no?
Sí. ¿Va por ahí?
No.
Vale.
En la vida, yo pongo siempre un ejemplo, yo creo que todos tenemos una vida secreta que no compartimos y que nos llevamos a la tumba, pero no porque evidentemente la mayor parte de la gente en efecto piensa en amantes, en asuntos prohibidos. Muchas veces es la vida secreta es el núcleo de la intimidad y a veces ni siquiera lo compartimos por ocultarlo, sino porque no encontramos las palabras para compartirlo. Yo creo que las personas somos como los volcanes, tenemos una vida pública que es lo que vemos del volcán, el cono del volcán, una vida privada que es a la que accede la gente más próxima, que sería el cráter de ese volcán, y una vida secreta, que es ese magma, esa lava que está dentro del volcán y que pugna por aflorar. Yo creo que todos tenemos una vida secreta, tengamos una vida más apasionante o menos apasionante, pero lo que ocurre es que los escritores trabajamos con esa materia, con esa lava de la vida secreta, y por eso los escritores nos mostramos mucho más que el resto de las personas, porque poco mucho acaba aflorando el núcleo de nuestra intimidad en nuestros libros.
Y en este caso, en Vagalume, César, que es el protagonista, va a buscar un poquito el pasado. El protagonista va a buscar un poquito el pasado de un mentor y amigo, ¿no? Un profesor, Manolo Castro. Supongo que por ahí van los tiros de que una apariencia de Manolo escondía otra vida secreta, ¿no?
Sí, es la novela es un homenaje al periodismo y a la literatura y una reflexión en torno a la pasión de escribir. Como decía al principio, se trata de un personaje que transmitió a su discípulo, a César, cuando trabajaban juntos en un periódico de provincia, la pasión por escribir, y que él mismo se negó en apariencia, dejando escribir a raíz de su primer tropiezo y su primer disgusto con la censura en los años últimos de franquismo. Lo que sucede es que de repente empieza a descubrirse que ese hombre ha seguido escribiendo toda la vida escondida y en secreto, como también, como ha hecho mucha gente en la realidad. Y a partir de ahí surge esa reflexión sobre por qué la gente necesita escribir aunque no le lean, determinada gente, porque determinada gente necesitamos escribir aunque no publicásemos. Es aquello que decía Cărtărescu, el escritor rumano, que en cierta ocasión le preguntaron ¿qué haría usted si supiera que el último lector que había en la tierra se ha muerto? Y Cărtărescu, sin inmutarse, contestó: seguiría escribiendo. Pues así los personajes de la novela Vagalume, y así yo mismo, que seguiría escribiendo aunque no nadie me leyera.
Hablando,
hiciera colas de una semana para comprar un libro.
Sí, hablando de escritores, en los últimos años ha cambiado mucho la relación del escritor con el lector. Ahora el lector implica, exige al escritor más encuentros, más experiencias junto a él, más firmas de libros. Hay que vender libros, es una forma también de acercarse al lector y de vender, ¿no? ¿Cómo lleváis esa nueva situación del público y del lector?
Bueno, la escritura es la misma siempre, es un hombre o una mujer ante un folio en blanco, ante la pantalla del ordenador, soñando despierto y para tratar de hacer soñar luego a los lectores que se acerquen a su novela o al libro que está escribiendo. Ha cambiado el mundo, sí, bueno, pues como ha cambiado todo el mundo del libro, más que de la literatura, pero más desde el punto de vista de los medios de comunicación y desde el punto de vista editorial. Y es verdad que ahora el lector no es que exija, sino que el lector quiere saber más de los libros, quiere hablar con los escritores. Y yo es algo que no me desagrada, al revés, a veces aprendes mucho de los lectores, pero que procuro dosificar, porque si no...
Es agotador.
No, sobre todo que te acaba fagocitando tu tiempo, que es el tesoro más preciado que tenemos. Y cuando publico un libro, durante 2-3 meses lo cuento, lo explico y luego ya desaparezco de los medios y de las librerías, porque lo que hay que pedirle a un escritor es que escriba, nada más.
Perfecto, bueno, hasta ese momento tenemos la suerte de poder contar contigo este domingo aquí. ¿A qué hora? ¿Estás en Santander, en la Plaza Porticara?
A las 7 de la tarde, ha dicho Carlos.
A las 7 de la tarde. Así que espero que hayan tomado muy buena nota todos nuestros oyentes. Julio, ha sido un gusto saludarte en COPE Cantabria hoy.
Lo mismo, digo, un placer.
Gracias, Julio Llamazares. En COPE seguimos en el 105.6, en la 95.7, El Espejo de la Iglesia.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Bueno, esto va a llegar ahora mismo, nos vamos a meter de lleno con los grandes protagonistas que hoy Jesús Mazón nos acerca a este estudio. Fíjate, vamos a hablar de Santi Sagredo, de una exposición que, bueno, pues tenemos ya a nuestra disposición en el Observatorio de Arte de Arnuero. Vamos a hablar también con una buena amiga que nos visita muy a menudo en esta sección, que es Luisa Díaz Gutiérrez, gerente de Interespacio. Queremos hablar de su nueva programación, del cambio en el modelo cultural que va a ofertar a partir de este momento, pero antes, muy pendientes del tiempo que nos esperan las próximas horas.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, en BM Supermercados tienes un 25% de descuento en todo, menos en frescos, solo este jueves y viernes. También online en bmsupermercados.es. Consulta condiciones en nuestra web. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Y antes de nada, última hora en carreteras, especial precaución, operación verano, ¿eh? Ya empezamos las vacaciones de los primeros días del mes de julio, así que mucha precaución a partir de esta tarde en carretera. Patricia Arriaga está en la Dirección General de Tráfico.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora situación tranquila en la red de carreteras de Cantabria, sin retención a esta hora ni en la red viaria principal ni en la secundaria, pero recordamos que hoy, a partir de las 3 de la tarde, se inicia el operativo especial de tráfico con motivo de la primera salida de vacaciones de verano, así que recordamos mucha prudencia al volante, que lo importante es llegar para disfrutar.
Muchas gracias, Patricia. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener intervalos nubosos. Tampoco se descarta alguna lluvia débil, eso sí, menos probables e intensos a medida que avance la jornada, con máximas que oscilan entre los 18 y los 23 grados. Estrenamos mes de julio con cielo poco nuboso, tiende a nuboso, tampoco se descarta alguna lluvia débil a partir de mediodía, con mínimas entre 10 y 18 grados y máximas entre 22 y 26. El día 2, el domingo, de nuevo, intervalos nubosos con alguna lluvia débil, sin descartar chubascos dispersos en el interior a partir del mediodía. Las temperaturas, pues, muy similares a las que vamos a tener durante todo el fin de semana.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 33 años de puro surfing.
Bueno, pues tenemos la mar como el tiempo, un poco inestable, Jaime.
Sí, un poco revuelto porque tenemos 11 banderas rojas y 18 amarillas en la región. Ahora mismo no se puede bañar. Uno en Ribamontana al Mar, en las playas de Loredo 2, Somo 1 y Somo 2, bandera roja, al igual que en Piélagos, en Canallava y Valdearenas, Suances, en la playa de Los Locos y Tagle, y en San Vicente de la Barquera, prácticamente todas bandera roja. El Rosal, Merón Centro, Gerra Vederna y El Cabo. La única bandera verde en este arenal es el Tostadero. Y precaución, bandera amarilla en Torre 6, en Laredo, en Santoña, en Berria 1, 2 y 3, en Noja, amarilla en Joyel, Rismuro y Pineda, y el Brusco, en Elgueras. Ribamontana al Mar también tiene bandera amarilla en Galizano, Langre, Loredo 1 y Somo 3, en Santander todo verde salvo la Virgen del Mar, que tiene bandera amarilla, en Suances amarilla en La Concha 1, también bandera amarilla en Comillas, y la información, gracias a los amigos de Día, de las playas de Casturdiales, nos dicen que amarilla está la bandera en Dícido Mioño, Arenillas Islares y Oriñón.
Bueno, pues con la primera escuela cántabra de surf de nuestro país, la de Somo, te ofrecemos cada día el estado de las banderas de nuestras playas. Venga, ahora sí.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira.
Querido Jesús, porque estamos muy bien acompañados, ¿eh? En el
hoy
estudio.
Sí, además es un placer, pero quiero deciros una cosa antes. Ahora que hablabais de que hoy empieza oficialmente esa desbandada de turistas que llegan. Entonces, yo como...
Operación salida.
Llamadme plomizo, cenizo, cortarrollos, llamadme aburrido, llamadme lo que queráis, pero es que no sabéis lo que es vivir en Puerto Chico en pleno mes de julio, agosto, septiembre,
haber
junio.
Tenido a Pontejo.
Claro, no,
no, no, Castillo,
pero,
como yo.
Pero escúchame, pero es que en Pontejo también está petado, Cristina. Sí, sí, es decir, el tema del turismo, bueno, es que señoras y todo, señores, en todo. Cantabria, en Santander, en Potes, en Valdáliga, en, no sé, se nos está yendo de las manos. Porque es que es como de verdad una invasión mariana.
Es el venidor del norte.
Es un, pero de verdad, o sea.
Yo estoy encantado de que venga gente, se deje el dinerito y haya ambiente.
No, yo también, pero que esto se nos está yendo de las manos, madre mía. Bueno, hoy tenemos amigos en la mesa cultural. Hoy tenemos, es que yo empiezo a temblar, porque ya veréis, es que los gritos, la gente, o sea, es una cosa. Hoy tenemos amigos en la mesa cultural que nos vienen a hablar de sus propuestas. Tenemos a Santi Sagredo, que acaba de inaugurar su exposición en Arnuero la semana pasada, además, una exposición de fotografía y que combina muy bien la naturaleza. Y también tenemos a Luisa, ella lleva la programación de Interespacio, una programación cultural muy interesante desde hace años, y nos parecía interesante saber cómo la está virando hacia otro territorio, hacia otra manera de hacer cultura, que también es muy interesante, y cómo ella está siendo una mujer más práctica y está diciendo, apuesto por lo seguro y voy a centrarme en lo que me da respuesta. Así que bienvenidos a los dos, sin duda, ¿no?
Muchas gracias.
Es un placer contar con vosotros, chicos. Bueno, Santi, la semana pasada inauguraste una exposición, Paisajes de Arena y Tiempo, en el Observatorio del Arte de Arnuero. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, antes de nada, saludaros a todos y agradeceros la invitación que me habéis hecho, ¿no? Bueno, se inauguró el sábado pasado, en un día estupendo, las inauguraciones del Observatorio del Arte de Arnuero suelen estar muy bien, porque van acompañadas de música, de canapés y demás, que siempre se agradece.
Tienen presupuesto para eso.
Tienen presupuesto, sí. Y además es una gozada que siga manteniendo un espacio tan especial como ese, en verano por lo menos, para exposiciones, y cada vez es más complicado exponer por otra parte,
¿no? Entre una cosa y otra no dejas de hacer cosas, siempre estás muy presente en el mundo de la fotografía, que si premios, que si certámenes, que si... No descansas, siempre estás organizando.
Descansar, nunca se descansa con la fotografía, siempre hay trabajo, ¿no? No solamente de lo que se va haciendo, sino de todo el material que tienes acumulado y que siempre exige mucha dedicación a la hora de clasificar, de ordenar y demás, ¿no? Pero bueno, exposiciones individuales, por ejemplo, ya hacía 4 años que no hacía ninguna. Fue dentro de Foto España, en el 19, en la Fundación Bruno Alonso, ¿no? O sea, que lleva tiempo sin exponer individualmente, ¿no?
¿Y qué nos planteas ahora en estos Paisajes de Arena y Tiempo? ¿Qué ganas de ir hasta Arnuero? Siempre es una excusa perfecta,
es cierto,
¿no? Acercarse
sí,
a ese bello municipio, pero fíjate ahora, ¿no? Qué complemento maravilloso.
Sí, es una exposición que se ve bien, ¿no? Porque está bien instalada, el espacio para que remite a ese mundo natural con esas vigas de madera. Me parecía que era un sitio para exponer algo relacionado con la naturaleza. En este caso,
arena,
sobre un fondo
playa,
de arena, pues sí, son objetos. Bueno, la fotografía siempre es una disculpa para hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, ese poder de vocación que tiene y de simbología y de metáfora de la vida, ¿no? Y en este caso, pues bueno, son paisajes bastante construidos, o sea, no parecen algunas piezas hechas un poco al azar, pero bueno, son hay unas series, hay un tríptico a modo de mosaico. Estamos hablando de que cada imagen tiene 70 fotografías, con lo cual pues son 200 y pico fotos, pero combinadas de una manera, digamos, armónica, ¿no? He buscado, ante todo, esa plasticidad que hay inherente en las cosas que se encuentran en la arena, ¿no? Básicamente, este tríptico es de la playa de Valdearenas, hay otra serie de La Rama, que eso, digamos, que alude a un mundo de construcción y de construcción, de cómo el punto de vista, si lo cambias, pues puede enriquecer cualquier cosa, ¿no? Desde un discurso hasta una imagen, ¿no? Parece que es alguien que ha ido construyendo una estructura con palos, en este caso con una rama, pero si te fijas bien, ves que solamente es una rama. La que compone todo el discurso es una rama nada más, ¿no?
Hay que ir preparado, Santi, a la exposición, porque claro, digo, a ver, arena, ramas, para captar lo que nos quieres transmitir, y quizá hay que estar concentrado y buscar y leer entre líneas, ¿no?
Bueno, un poco sí me gusta esa fotografía, que exige un poco de detenimiento, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la visión rápida, ¿no? En las redes sociales, que ves una foto en medio segundo, que pasas a la siguiente, te tiene que impactar. Y en algún tipo de fotografía que hago sí que me gusta que encierre cierto, no misterio, porque al final todo se desgrana, ¿no? Y todo aparece. Pero hay que fijarse un poquito.
¿Hay algún mensaje oculto, digamos?
Digamos que es todo cuando la fotografía remite al fragmento, que está muy presente en esta exposición, digamos, al paso del tiempo, a los procesos. Hay una serie que se llama Proceso. Luego las metáforas, ¿no? Hay un desnudo, por ejemplo. Desnudo porque es un paisaje de unas ramas que están desnudas, pero a la vez remite, pues en este caso, a un cuerpo de mujer, ¿no?
Hay mucha arena distinta, porque hay playas, las cántaras, la mayoría maravillosas, pero también hay otras arenas que son más ásperas, no sé cómo definirlo. Bueno, ¿las playas que están en tus fotografías son todas de Cantabria o de fuera?
No, todas no. Vamos a ver, de Cantabria hay tres series, son de Valdearenas. Hay una serie de Punta Paloma, también un político, hay 64 imágenes, me parece. Ecosistema se llama, que alude un poco a la fragilidad, ¿no? O sea, el propio nombre parece que ya te remite a esa fragilidad que tiene cualquier ecosistema, pero a la vez las fotografías están tratadas de tal manera, con desenfoques selectivos, que digamos, transmiten esa fragilidad, ¿no? Hay una que es del desierto de Atacama, intemporal, no intemporal, no, ¿cómo se llama? Remite a la permanencia de las cosas, ¿no? Este es un paisaje con unas piedras, se da la circunstancia de que es el desierto donde menos llueve, tampoco hay viento, con lo cual es donde más meteoritos se encuentran, y no es porque caigan más ahí, sino que los que caen allí permanecen, ¿no?
Claro, qué bueno.
Entonces, digamos que cada serie remite a una faceta de la propia naturaleza, ¿no?
Una de las claves, yo creo, que para observar y disfrutar de la fotografía de Santi Sagredo es entender que él es el creador de esa fotografía. Es decir, que nada es casual, o que casi nada es casual. Que él coge, une diferentes fotografías y crea una sola foto. Eso es muy importante en su mayoría, no siempre. Pero cuando tú ves una foto de Santi Sagredo, hay que entender que él es el que crea y desea mandar un mensaje, y que normalmente esa escena no existía en realidad, o que ese lugar no existía en realidad, sino que él los conforma. Recuerdo una exposición que hicimos juntos de India y de sus viajes por India, donde las escenas no existían en realidad. Él había creado esas escenas mezclando diferentes fotografías de diferentes momentos en ese mismo lugar. Y claro, él al final hace como un libro, él es el creador de los personajes, de los movimientos y de las miradas. Y eso también es importante, que mucha gente lo desconoce.
Bueno, tampoco es exactamente
vaya
así.
Por Dios, Santi, tenías que negármelo todo en directo.
No
puedes callarte, esperar al final de la entrevista,
hombre,
para decírmelo.
Lo que pasa que, digamos que...
lo bien que me había quedado, Santi.
La mayor parte de mi producción son fotografías instantáneas, ¿eh? Yo tengo un gran amor por la instantánea.
Pero he creído entender que en esta exposición también has creado diferentes instantáneas.
Sí, por supuesto.
Ahí está.
Hombre, digamos que he juntado instantáneas.
Eso es.
De todos los mosaicos. Y luego hay alguna obra que no tiene ninguna elaboración, hay un par de obras que no
son
tienen,
tal cual.
Que son tal cual, sí, vamos, yo creo que el azar es mucho más rico que en la
que
imaginación.
O sea, que no has cogido ramas y rocas, las has puesto para
eso nunca. La verdad que en ese sentido, o sea, cuando intervengo es después, o sea, si intervengo es después de...
Bueno, pues entonces en ese momento le quitamos el micro, continuamos.
Claro, no, es que es eso, digo, hablando de intervenir, vamos a dejar que Luisa aporte, porque sabe mucho de exposiciones,
sí,
¿verdad? Bueno,
que es una mujer además que ha apostado siempre por mucho, también por la fotografía en
Interespacio,
¿no?
¿Verdad?
¿Cómo estás, Luisa? ¿Cuánto
Muy
tiempo
bien,
sin encontrarnos?
Es verdad, ¿cuánto tiempo sin vernos?
¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, y respecto a lo que estamos hablando del arte, la cultura, todo lo demás, yo sí que... estoy observando cambios en la sociedad respecto al arte, fundamentalmente. Y yo creo que todos, cuando vemos que el mundo gira, o nos quedamos ahí parados y el mundo sigue girando, uh-huh, o giramos a una dirección u a otra. Yo estoy apostando por la inmediatez. Fijaros lo que... A ver, la inmediatez significa hacer pop-ups, cosas cortas impactantes. O, si hago una exposición más larga, la voy a hacer con muchos más elementos, con una presentación de un libro, con una obra de teatro, con... Estamos viviendo una sociedad, como ahora se dice, líquida. Todo es líquido. Uh-huh. O si no es líquido, no vale. Eso se está notando muchísimo en las salas de exposición, que están decayendo como tales. Y bueno, yo me estaba dando cuenta que me estaba dejando una energía enorme, claro, en las exposiciones, y que los resultados de asistencia de gente eran el día de la inauguración
y ya.
Y los 10 primeros días.
Y ahora eso, lo que pretendes
como mucho.
Como mucho.
Es como aunar diferentes disciplinas artísticas dentro de tu espacio.
Y que las intervenciones sean más cortas.
Más cortas. Ajá. Bueno, ahora tengo un francés que al venir de Francia, es un chico que además ha expuesto en muchísimos sitios de Europa y viene en julio y está del 5 al 30. Uh-huh. Pero dentro de todo eso vamos a meter conciertos, vamos a meter pop-ups, vamos a meter un montón de cosas. Y luego lo llamativo que es él, que tiene una historia. Pero, por ejemplo, ayer intervino y dices que estén gente de Cantabria haciendo esta maravilla por el mundo y no nos enteremos. Uh-huh. Es increíble. Es una compañía de teatro que se llama Incandescente. Uh-huh. La obra era Manos a Tierra y son dos chicas, tienen más obra, pero bueno, la que nos presentaron, Manos a Tierra, dos chicas haciendo un teatro totalmente basado en la danza, en el movimiento corporal y una transmisión como te llegaba hasta dentro. Dices, estoy recordando a mis ancestros sin quererlo. Pues es... vino mucha gente. Uh-huh. Y a la gente le encantan esas cosas, son muy instantáneas, son muy diferentes, no las ven en otros sitios. Entonces me parece que ahora mismo la transmisión está yendo también por ahí. No, también hay otros modelos, ¿eh? Uh-huh. Ojo.
No, y además eso que tú planteas, además nos lo hemos planteado mucha gente cuando hacemos cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha de durar una intervención para que la gente venga? Yo creo que tanto en teatro, como en conciertos, como en ciclos, no sé, cursos y estas cosas, es verdad que el tiempo es muy importante y cuanto más corto, mejor. Pero que a veces también la gente, digo yo, es una opinión mía, también la gente agradece ir a una exposición con la calma, con la tranquilidad, sí, con el silencio que requiere una sala de exposiciones, que no haya mucha gente que te maree, sino que tú veas la obra, que tengas la calma. Y esto es un debate que tú planteas muy interesante, porque se ha demostrado, hay un estudio que se demuestra que la gente va mucho más a exposiciones de centros grandes, tipo Centro Botín, Naves de Gamazo, porque le da menos miedo que ir a, por ejemplo, a una exposición de algo más pequeño, tipo una galería de arte, que es como entrar a una galería de arte como que te implica que vas a tener que comprar o que eso, te van a asaltar y esas cosas. Y hay un estudio que demuestra que la gente va mucho más al Prado con más libertad que a una galería pequeña de arte donde hay como un contacto más directo, como que te corta más eso, ¿no? Y cuando hay propuestas maravillosas como el CEDIS, como las tuyas, como exposiciones pequeñas que tienen mucho encanto, pero que la gente aún tiene miedo y reparo a la hora de entrar a una exposición pequeñita, ¿no? Pero el tiempo es fundamental. O sea, eso de, ¡ay, se me pasó! ¡Ay, no pude ir! ¡Ay, he estado hasta un mes y no me he enterado! Bueno, eso es un fantasma con el que tenemos que luchar mucho, ¿no te parece?
Efectivamente. Eso, y fijaros, voy a dar una coordenada interesante. Hicimos la semana pasada un pop-up, pero era para una ONG, de un grupo de amigos que se dedican a llevar, pues, medicación, incubadoras, no sé cuántas cosas, a una aldea que se llama Chilen, en Senegal. Entonces tenían, no os imagináis la cantidad de material que habían podido traer de Senegal. Impresionante. Afortunadamente recaudaron la tira, yo encantada, porque eso también por mi parte fue
una aportación.
Mi aportación. Y me dejó pensativa una cosa. Había algún cuadro, vamos a decir que era bastante bueno. A mí me alucinaron dos de ellos. Digo, qué bonitos, qué bonitos. Otros eran más de arena y cosas, pero estos eran muy bonitos. Vendieron prácticamente todo menos los cuadros.
Los cuadros, ¿sí?
¿Qué está pasando con el concepto cuadro?
O más bien con el concepto importe, ¿cuánto costaban esos cuadros?
No eran muy caros.
No eran
especiales. La gente tira más a fotografía.
No, cosas, es que es otro debate también muy interesante, que la gente no está comprando arte.
No está comprando.
Porque evidentemente se van a cosas mucho más baratas y el público que puede gastarse 1.000 euros o 1.500, que ya es una obra medio seria, pues es muy reducido, obviamente, ¿no?
Claro. si os parece, tomamos un respiro, incluso un cafecito dromedario,
por favor,
si queréis.
Venga.
Claro.
Aviso importante, Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles, todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
Volveremos a llenar este vacío. El Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria te traen a Despistaos en concierto. Plaza Adolfo Suárez de Liencres, viernes 7 de julio a partir de las 10 de la noche.
Querido, nunca te voy a olvidar.
Despistaos en concierto, totalmente gratis. Dale la bienvenida al verano en Liencres con Despistaos.
Física o química.
Plaza Adolfo Suárez de Liencres, viernes 7 de julio a partir de las 10 de la noche. ¿Te lo vas a perder?
Organiza Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria. Patrocina Feni Energía, Talleres Tomás Sainz, Cantabria Harley Davidson, El Palacio de Arce, Hotel Calas de Liencres, Sobaus El Andral, Pilar Cobo Colchonería y la Isla Food and Drinks.
En verano estamos deseando salir a la mar y disfrutar del sol. Ha llegado el momento de preparar tu barco. En Pinturas Tenisol tienen la mejor patente al mejor precio del mercado, además de todo el material para facilitarte el trabajo. Visita sus tiendas en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Torrelavega en Avenida Bilbao 38 y Santander en La Albericia. Pinturas Tenisol te ayuda a poner tu barco a punto.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
La información también nos llega desde Sentix, 20% de descuento por apertura, 100 noches de prueba, 7 años de garantía, muchos ingredientes, Jaime, para visitar este nuevo concepto de tienda de descanso.
Claro,
¿verdad?
Porque son muy originales y cada persona, cada descanso es único y cada colección pensada en Sentix ha sido diseñada en función de las diferentes necesidades. Como bien dices, 100 noches de prueba, 7 años de garantía en Sentix, que están en Santa Cruz de Bezana.
Ahora seguimos con Santi Sagredo y con Luisa Díaz, pero quiero recordarte que la venta anticipada de locales, de localidades del Festival Internacional de Santander precisamente arranca hoy. Se pueden adquirir anticipadas a cada una de los espectáculos de la nueva edición que va a ofrecer el Palacio de Festivales, además de las correspondientes a los marcos históricos. Y se acaba de inaugurar la exposición Picasso visto por Otero.
Así es.
Que podrá visitarse en el Palacete del Embarcadero, que entronca con los actos previstos por el 50 aniversario de la muerte del artista, hasta el 15 de septiembre en Santander, organizada por la UIN, la Autoridad Portuaria. 50 fotografías, ahora que estamos con uno de los grandes, realizadas entre 1961 1972 por el autor argentino. Mañana sábado, por cierto, se va a inaugurar la expo Huellas de Pablo Hojas. Es que parece que
es imparable,
proliferan
todo lo que
las exposiciones de fotógrafos últimamente, Santi, sí. Parece, ¿no?
Y de buenas fotografías.
Y de buenas fotografías, sí. Lleva siendo hora, ¿no? Parece que nos estamos ocupando, bueno, un poco más de
yo los creo que tiene presencia. Lo que pasa es que sí que es cierto que en los grandes eventos de festivales de fotografía, festivales de arte, perdón, está bastante oculto últimamente. Ha caído mucho en lo que son ferias de arte, ¿no?
La presencia de la fotografía al lienzo, frente al cuadro.
No, ha bajado muchísimo.
Ah, sí.
Arco este año era escasísima, ¿no? Y me cuentan los que visitan ferias por ahí fuera, Basilea y demás, que realmente con la fotografía está pasando algo extraño, ¿no?
Pues me llama la atención. Aquí, fíjate,
fue
tenemos
como una espuma,
incluso,
¿no?
Sí, bueno, las aves de Gamazo.
Hombre, estamos en verano, esta foto España,
sí,
¿sabes?
Claro, claro.
En Santander,
claro. Ahora hay un gran congreso de fotografía en Francia, yo creo que es en Niza.
pues no lo sé.
Esta semana estuve visitando la expo
Perpiñán,
de Cedis.
Quizá Perpiñán, no,
no, no. No, no.
Esta semana yo estuve visitando la expo del Cedis, la historia de un retrato del siglo, o sea, y es una precioso, colección maravillosa, sí, con precioso, Annie Leibovitz, con sí, Arnold sí, Newman, con fotografías que son un lujo, pero que pertenecen a una colección privada de alguien que va invirtiendo, uh-huh, pero bueno, ese es el 0,000 de una gente que está actuando. A lo mejor la fotografía ha sido como una espuma que ha subido demasiado y se está diluyendo en el tiempo.
No sé, yo creo que obedece a razones de mercado, porque en fotografía hay mucha, hay muchos fotógrafos, hay gente muy buena. Lugares para exponer hay muy pocos. Realmente, el otro día lo comentaba con Roberto Layo, hacíamos cuentas y me contaba él, que sabe más que yo de esto, que hace 30 años en Santander había como 12 espacios para exponer pintura, fotografía, y ahora hay muy poquitos espacios.
Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Creo que hay muchos espacios donde exponer, si te das cuenta, y además muchas cosas que hacer un martes por la tarde. Tú abres el periódico, te sigues una agenda cultural y dices, ¿qué hago hoy? Y siempre hay que hacer. Hay espacios pequeñitos, menos pequeños, pero hay muchísimo por hacer, Santi. Muchísimo, creo.
No digo que el tema no es si se expone o no se expone, que está muy bien, es si se vende o no se vende, porque el artista tendrá que vivir.
Eso ya es
y
otro
ya
me debate.
Estoy preocupando porque dice, no se venden cuadros, no se venden fotografías.
¿De qué va bueno, Luisa dijo una cosa muy importante, el mundo está cambiando mucho a una gran velocidad. Tenemos que saber ese ritmo, ¿no,
exacto,
Luisa?
Exacto, eso es lo que yo creo. Yo veo que la fotografía efectivamente está también pegando un giro, igual que el óleo o que la acuarela o cualquier manifestación artística de la sociedad en estos momentos. Probablemente las galerías estemos llamadas a vivirlo de una forma diferente. Eso está clarísimo porque todas, hasta las más grandes del mundo, pues sí. A ver, antes había tres franjas. Había los grandes coleccionistas que estaban aquí arriba que ni veíamos. Alguien decidía que este era muy bueno, este lo compraba y ni aparecía en la galería. Pero luego había otra franja que podía vivir perfectamente de ello y que la gente compraba su arte, una clase media, siempre tenía alguna cosita buena en casa, y luego los otros que vendían de vez en cuando. La franja media ha desaparecido. ¿Qué está pasando? La del medio ha desaparecido. Con lo cual, la galería no vende, que también vive de las ventas, y el artista no vende. Pero yo creo que hay que empezar a pensar...
A educar.
Eso es.
A educar. A la gente, a que valore una obra de arte, a que no vaya uno... Sino que también la obra puede estar en su casa, ¿no? Si nos gastamos 1,000 y pico en un viaje de verano o 2,000 euros, pues es que esa obra también puede estar en tu casa, en un mismo canon de economía.
Efectivamente. ¿No? Y fusionar las cosas. O sea, no dejar esto aquí porque es... No, pues mezcla un fotógrafo con un bailarín el mismo día, que igual ese entusiasmo se lo lleva, el entusiasmo que ha creado el bailarín con su música y su danza hace que las personas se fijen en eso otro.
Y además, mira, Santi,
de hecho, ocurre,
claro, con lo que decía Santi, ¿no? Fíjate que yo creo que en Santander se ha mantenido, pero que en Cantabria se han abierto espacios, muchísimos espacios que antes no existían. Ahora puedes exponer en solares, puedes exponer en Suances, en muchísimos espacios en Cantabria.
¿Hasta cuándo paisajes de arena y tiempo? Creo que hasta mitad de julio.
Hasta el 16.
Hasta el 16, qué bien.
Que la gente vaya,
bien,
Cristina, a visitar.
Qué bien. En el Observatorio de Arte de Arnuero, tu programación, podremos disfrutar de ella en verano también, Luisa.
Sí, bueno, esta tarde tenemos Quintema Virginia Woolf, de la compañía
Ah, qué maravilla.
Él lo hace muy bien, sí. Además. Luego tenemos a David Ferreira, que es el francés, él provenga de Portugal. Luego tenemos a Pedro, bueno.
Muchas
y
cosas.
Muchas más.
Os seguiremos la pista en redes sociales.
Interespacio, en redes sociales, porque veo que no vas a parar este verano tampoco. Gracias a los dos. Jaime, no te puedo dejar marchar de vacaciones.
Bueno.
Merecidas, compañeros.
Pues tengo que decir esto.
De The Gallery, claro.
Que la gente disfrute de esa semana sin IVA en The Gallery, porque se acaba ya la oportunidad de poder disfrutar de los mejores salones, sofás, cheslongs, dormitorios y más muebles para tu hogar con importantísimos descuentos. The Gallery está en la avenida Santa Cruz 34, en Santa Santa Cruz de Bezana y abren también sábados por la tarde.
No te vas a aburrir este verano.
Felices vacaciones, amigo, compañero.
Compañero, con gracias. Todas las cosas que anunciamos en este programa y toda la actividad cultural que nos ofrece la región.
Totalmente, totalmente.
Así que disfruta de todo ello y nos lo cuentas a la vuelta. Felices vacaciones, gracias. Compañero, te echaremos de menos.
Aquí nos vemos, yo no me voy, Cristina. Yo
ya
soy
lo
fiel,
sé, yo te espero fiel. El viernes que viene, por favor. Gracias, Santi.
Un placer.
Luisa.
Gracias a todos.
Que tengáis.